muchas veces. Se cree que una teoría de conspiración es aquella que solo involucra entes fantásticos, ficticios, inexplicables u ocultos. Pero una conspiración va siempre más allá. Debe entenderse a una conspiración como la acción o efecto de unirse en contra de un soberano y particular. En este sentido, podemos entender que hay conspiraciones conocidas, como lo fue la conspiración de Querétaro de 1810 para la independencia de México, y otras, como el caso de hoy, que a pesar de parecer un caso prácticamente cerrado, sigue generando controversia y teorías para refutar la versión oficial, y en una de esas hacer que la verdad salga a la luz. Hoy te cuento la historia mexicana con mayor cobertura y teorización alrededor de la misma. Hoy te cuento la historia de la desaparición forzada de Iguala en 2014, mejor conocido como el caso Ayotzinapa. El caso Iguala, como es uno de los nombres que también refiere, es una serie de eventos de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en el que las policías municipales de Iguala y estatal de Guerrero, 220 kilómetros al sur de la Ciudad de México, persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 257 kilómetros al sureste de Iguala, resultando en la desaparición forzada de 43 de ellos de esa Escuela Normal Rural, al menos 9 personas asesinadas y 27 heridos. En dicho ataque, además de los estudiantes normalistas, fueron heridos periodistas y civiles. De acuerdo a la investigación realizada por el Forensic Architecture, el número de personas heridas a consecuencia de los ataques en contra de los estudiantes asciende a 40. Primero, déjame contextualizar un poco más los antecedentes. Y es que las escuelas normalistas de Guerrero, en especial la Normal Isidro Burgos, están asociados a las luchas sociales, con las figuras icónicas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Por tanto, la Normal Isidro Burgos siempre ha sido marcada por tener una fuerte tendencia de izquierda y un conocido historial de violencia callejera. Los alumnos de la Normal de Ayotzinapa tenían un historial de secuestro de autobuses para sus traslados, lo que ocasionaba enfrentamientos con la policía. El 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, capital de Guerrero, un enfrentamiento entre normalistas y la policía federal y estatal, conocido como el conflicto de Ayotzinapa, dejó un saldo de 2 estudiantes muertos. Un trabajador falleció por quemaduras cuando los estudiantes intentaron incendiar una gasolinera en ese mismo episodio. Como parte de un plan de asistir a la Ciudad de México el día 2 de octubre de 2014, a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco de 1968, los estudiantes habrían estado secuestrando autobuses y combustible a lo largo de una semana, para luego concentrarlos en la escuela. El día 22 de septiembre, las fuerzas de la Policía Federal y Estatal impidieron que los estudiantes robasen combustible de la Autopista del Sol, que conduce a Acapulco. Los días 25 y 26 de septiembre, los estudiantes habrían ido a Chilpancingo en 2 autobuses, de los que previamente se habían apoderado, e intentaron apoderarse de otros vehículos, pero la policía les impidió lograrlo, sin arrestarles y o confiscarles las unidades en las que iban. Frustrados en su intento, los estudiantes pasaron a la cercana ciudad de Iguala en la tarde del día 26 para buscar más vehículos en al menos 3 autobuses robados, uno de la línea Costa Line con el número 2513 y 2 de la línea Estrella de Oro con los números 1531 y 1568. Al llegar a la central camionera de Iguala, se apoderaron de 3 autobuses más, 2 de la línea Costa Line con numeración 2510 y 2012 y uno de la línea Estrella Roja con numeración 3278. Asimismo, hubieron de abandonar el Costa Line 2513 al escapar el chofer con las llaves del vehículo. El chofer del Costa Line 2510 se resistió a la toma al ser abordado por los estudiantes en la central camionera y logró notificar a sus superiores y a la policía antes de ser superado y obligado a llevar el autobús a Ayotzinapa con algunos estudiantes como pasajeros. De casi 100 estudiantes de Ayotzinapa que iban repartidos en los 5 autobuses, solamente 2 eran de tercer año y 6 de segundo. El resto se conformaba por los alumnos de reciente ingreso cursando el primer año y que iniciaban apenas en esa semana sus estudios en la escuela rural. Antes de salir de la escuela para efectuar esas actividades, ninguno de este grupo de primer año sabía con precisión a dónde iban ni por qué lo estaban haciendo. Por su parte, en la ciudad de Iguala, era alcalde desde 2012 el perredista José Luis Abarca Velázquez, el ex comerciante de joyería, al cual se le acusa de estar coludido con el grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes aparentemente pagaba protección. Abarca está casado con María de los Ángeles Pineda, quien sería el enlace del gobierno municipal con el crimen organizado. Bueno, en este sentido, varios hermanos de Pineda fueron miembros del desaparecido cártel de los Beltrán Leyva. Asimismo, Pineda era directora local del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como el DIF. En México se acostumbra que la esposa del alcalde en turno sea quien dirija la oficina municipal correspondiente del DIF, a pesar de que la pareja había sido acusada de participar en varios delitos y de que diferentes ramas del gobierno estatal tuvieran conocimiento de estas acusaciones, no había acciones legal alguna en contra de ellos. Por eso, la noche del 26 de septiembre, el DIF de Iguala dio una fiesta para celebrar los logros obtenidos bajo la dirección y administración de María de los Ángeles Pineda. Se dice que se planeaba lanzar en este mismo evento la candidatura de Pineda a la alcaldía, ya que el periodo de Abarca terminaba en 2015. Bueno, pues tras la toma de los últimos tres autobuses en la central camionera de Iguala, cuatro de los autobuses formaron una caravana, y debido al denso tráfico vehicular en las calles, tomaron rumbo hacia el norte, con el Estrella de Oro 1531 a la cabeza, seguidos de los Costa Line 2012 y 2510 en ese orden, y finalmente el Estrella de Oro 1568. Iban hacia el anillo periférico de Iguala, para de allí enfilar hacia Ayotzinapa. Ello los haría pasar a una cuadra del festejo del DIF. Sin embargo, alertados por el aviso del chofer, la policía los comenzó a perseguir a tres cuadras de la central camionera en un intento por impedir que la comitiva se acercase al festejo. El Estrella Roja 3278 salió al último de la estación, con suficiente retraso como para encontrar el tránsito hacia el sur despejado, por lo que enfiló en esa dirección para llegar a la carretera Chilpancingo. De acuerdo con declaraciones del fiscal guerrerense Iñaki Blanco Cabrera, el primer episodio de violencia ocurrió a las 21:30, cuando la policía logró interceptar el paso de los cuatro autobuses encaminados al norte mediante una camioneta que bloqueó su avance en la esquina de las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Los alumnos bajaron de los autobuses para intentar empujar fuera del camino a la camioneta, y se enfrentaron a los policías, que también llegaban. Cuando el estudiante Aldo Gutiérrez Solano forcejeó y sometió a uno de los policías, agentes de la Policía Municipal de Iguala abrieron fuego contra él, hiriendo gravemente a Gutiérrez Solano y matando a su compañero Daniel Solís Gallardo. La balacera inicial puso en desbandada a los estudiantes normalistas, varios de los cuales se refugiaron en los espacios entre los autobuses detenidos. Otros más escaparon como pudieron a los alrededores. Sin embargo, la policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no habían podido bajar de los autobuses. La mayor parte de los arrestados provenía del último autobús en la fila, el Estrella de Oro 1568. Durante el ataque, varios de los estudiantes normalistas lograron comunicarse por teléfono celular con compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa. Estos alumnos, enterados de los incidentes, enviaron otro convoy de estudiantes en varias camionetas para recorrer los 126 kilómetros de distancia entre Ayotzinapa e Iguala, para ayudar a sus compañeros atacados en ese lugar. Los estudiantes en el autobús Estrella Roja 3278 fueron también alertados por teléfono del primer ataque ocurrido. Al enfilar el vehículo hacia el lugar del incidente para auxiliar a sus compañeros atacados, el autobús quedó atascado en medio de tránsito vehicular y fue interceptado por la policía. Detenido el autobús, los estudiantes fueron obligados a bajar y fueron encañonados con armas de fuego. Confiscado el autobús sin disparar un tiro, la policía, en lugar de arrestar a los estudiantes, les permitió huir del lugar por su propio pie. El segundo convoy de estudiantes, que llegó alrededor de las 11 de la noche del 26, se encontró con algunos de los compañeros que no habían sido llevados por la policía, entre ellos los que bajaron de la Estrella Roja 3278. Los estudiantes, acompañados por los profesores pertenecientes a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, comenzaron a inspeccionar el lugar y a buscar cualquier otro alumno oculto tras la balacera. Asimismo, daban entrevistas a la prensa que iba llegando por el primer ataque contra sus compañeros. Seguían en el lugar alrededor de la medianoche cuando fueron atacados una vez más por un grupo que llegó de repente y que, según testigos presenciales, disparaba ráfagas en su contra. En este ataque fallecieron dos estudiantes más, llamados Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuentes, mientras que el resto huía en desbandada y se ocultaba en los cerros circundantes o en las azoteas de la casa de Iguala. Casi al mismo tiempo, a la salida de Iguala, en la autopista de Chilpancingo, otro grupo de policías disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, de la Tercera División Mexicana. El equipo de fútbol no estaba involucrado en los hechos y aparentemente fue confundido por la policía como otro autobús más del convoy de los estudiantes normalistas. Este equipo era de Chilpancingo e iba de regreso a su sede tras un partido como visitante en Iguala. En este ataque perecieron 3 personas: David Josué García Evangelista, de 15 años de edad, uno de los futbolistas; Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que pasaba por el lugar; y Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer del autobús que conducía a los jugadores de vuelta a Chilpancingo. El director técnico del equipo resultó herido y tuvo que ser internado de urgencia. Existe un video en que la agencia de investigación Forensic Architecture reconstruyó el camino y explicó los sucesos. Este video te lo voy a dejar en Facebook, aproximadamente no sé si el jueves o el viernes, para que lo puedas ver y puedas ver por ti mismo los hechos. La mañana del 27 de septiembre, elementos del ejército mexicano encontraron a las 11 horas el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los normalistas muertos en el segundo ataque. Su rostro había sido brutalmente desollado. Los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala. El 30 de septiembre se informó que 14 de ellos se encontraban sanos y salvos en su casa, ok, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos. En ese mismo día, se señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio las fuerzas policíacas del estado para proceder con los actos del 26 de septiembre. El 29 de septiembre, Abarca negó el ataque a los normalistas, que hubiera muertos o heridos, y afirmó que él había ordenado a la policía no atacar a los normalistas, sino realizar disparos al aire, y los acusó de pretender atacar a los invitados que estarían presentes en el segundo informe del DIF municipal, del cual su esposa María de los Ángeles Pineda era presidenta. Es que un grupo de ayotzinapos llegaron a Iguala. Al parecer alguien los contrató para que vinieran a hacer sus desmadres, dijo el entonces alcalde José Luis Abarca. Carajo, neta, qué pinche cinismo. Ah, bueno, sigamos. La búsqueda de los 43 estudiantes por parte de los padres de familia, junto con los normalistas que fueron resguardados por elementos de la fuerza estatal, inició el mismo 29 de septiembre, intensificando el operativo al buscar posibles cadáveres en fosas comunes. El sábado 4 de octubre se descubrió en los alrededores de Iguala una fosa clandestina, con 28 cadáveres sepultados en ella. Eventualmente, los análisis forenses dictaminaron que estos cuerpos no correspondían con ninguno de los 43 normalistas desaparecidos, ignorándose hasta la fecha la identidad de los cuerpos. Bueno, el 6 de octubre, 11 días después de los hechos, el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se refirió públicamente a los hechos, prometiendo castigo a los culpables. El día 8 de octubre fueron detenidos en Cuernavaca, Morelos, Osvaldo Ríos Sánchez y su hermano Miguel Ángel, sospechosos de haber participado en la desaparición, y al ser confundido Osvaldo con Salomón Pineda Villa, cuñado del alcalde de Iguala. Los hermanos Ríos Sánchez confesaron luego de ser torturados por policías, con ser arrojados desde un helicóptero en el que eran trasladados a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, su involucramiento y el haber estado bajo las órdenes de Ángel Casarrubia Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos. Al día siguiente, la PGR encontró otras 4 fosas con 8 cadáveres, en total en el paraje de La Parota, en la localidad de Pueblo Viejo, Guerrero. Sin embargo, estos hallazgos tampoco correspondían con los 43 normalistas desaparecidos. Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, informó el 13 de octubre de 2014 que aparentemente elementos de la policía de Iguala, tras arrestar a los 43 estudiantes desaparecidos, siguieron instrucciones de Abarca y entregaron los detenidos a oficiales de la policía del vecino municipio de Cocula. A su vez, estos policías de Cocula presuntamente procedieron a entregar a los estudiantes a miembros del Cártel de los Guerreros Unidos. De acuerdo a testimonios de los hermanos Ríos Sánchez, obtenidos bajo tortura, Ángel Casarrubia Salgado habría dado la orden de matar a los estudiantes entregados a los Guerreros Unidos, aparentemente en la creencia de que entre los estudiantes normalistas se encontrarían infiltrados elementos del cártel rival, Cártel de los Rojos. Según declaraciones de otros miembros capturados de los Guerreros Unidos, hechas luego de ser torturados, los estudiantes habrían sido llevados al basurero municipal de Cocula, haciendo su llegada en 2 camionetas. Al arribar, 15 de los estudiantes habrían muerto de asfixia al bajarlos debido al hacinamiento y a las ataduras. Una vez bajados los estudiantes sobrevivientes de las camionetas, se interrogó brevemente a cada uno antes de proceder a matarlos con un balazo en la nuca. Después, los habrían tirado a la parte baja del basurero donde habrían incinerado los cuerpos, presuntamente haciendo relevos para vigilar el proceso y mantener el fuego durante horas, arrojando combustible a los cuerpos de forma, pues, seguida, ¿no? Al terminar, se habría ordenado a los vigilantes del fuego que recogiesen las cenizas y triturasen los huesos restantes para meterlos en bolsas de plástico y arrojarlas al río San Juan. La Procuraduría General de la República informó el día 7 de noviembre de 2014 que, según sus investigaciones, se encontraron indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero, el cual podría corresponder a los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el mismo estado. Según el testimonio de tres nuevos detenidos que confesaron, también bajo tortura, haber cometido el crimen. Entonces, el procurador Jesús Murillo Caram hizo un anuncio en una conferencia de prensa en cadena nacional, teniendo cobertura en TV Azteca y Televisa. Indicó que las personas detenidas dijeron que los estudiantes fueron asesinados después de que policías de los municipios de Iguala y Cocula los entregaran al grupo criminal de Guerreros Unidos. Sus cadáveres fueron disueltos en bolsas y arrojados al río cercano. La conferencia de prensa había terminado por solicitud de Murillo, quien negó más preguntas de los medios argumentando cansancio. «Ya me cansé», dijo el entonces procurador, suscitando con ello la indignación obvia de los padres de las víctimas y de personas que esa noche realizaron protestas, creando como tendencia en Twitter la etiqueta hashtag ya me cansé. Murillo argumentó tres días después que había dicho la frase no por ofender, claro que no, sino porque al momento llevaba 40 horas sin dormir. Sí, claro, otra vez vemos el cinismo y la ineptitud de la clase política mexicana. Bueno, el 27 de enero de 2015, la PGR notificó del avance de las investigaciones en la desaparición, aclarando que era prácticamente un hecho que el grupo Guerreros Unidos, vinculado al entonces alcalde de Iguala, habría secuestrado, asesinado, incinerado y desaparecido en un río las cenizas de los 43 normalistas. De acuerdo a la versión oficial de la PGR, el grupo rival antagónico de Guerreros Unidos, junto con el director de la normal, habrían alentado o apoyado a los estudiantes de la manifestación en contra del alcalde de Iguala. En la confusión de esa noche, de si eran estudiantes o si eran los rojos o una mezcla de ambos, el cártel de los Guerreros Unidos tomaría la decisión de ejecutarlos como normalmente lo hacía con grupos antagónicos, y apoyado por las autoridades de Iguala ante el agravio constante de por los normalistas y por sus frecuentes protestas, como aquella donde tras ser asesinados por elementos de la policía dos estudiantes que protestaban, normalistas incendiaron una gasolinera en un bloqueo de la autopista del Sol, donde murió por quemaduras Gonzalo Miguel Rivas Cámara, empleado de la gasolinería. Según la Fiscalía General de la República, las investigaciones hechas por la PGR fueron hechas con la tortura como un método previo y sistemático a la confesión de los hechos con la participación o aquiescencia de los mismos. En junio de 2019 se hizo público un video donde se observa cómo algunas de estas fuertes declaraciones fueron obtenidas bajo tortura de agentes de la PGR, de los cuales tres fueron detenidos este 2020. En ese año se hizo público un video donde el propio director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, participaba en los interrogatorios con tortura a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, de quien declaró Murillo Caram fue quien presuntamente dio la orden de realizar el crimen. Los padres de familia, abogados y organizaciones mostraron su apoyo a las víctimas de la escuela rural de Ayotzinapa, y estos rechazaron la información brindada por las autoridades federales mexicanas sobre las muertes de sus hijos, y acudidos porque carecía de un sustento científico y técnico. Dijeron que sus hijos estaban vivos hasta que no hubiera certeza de su deceso. También en la conferencia de prensa criticaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto, que se disponía a realizar un viaje a la República Popular China y a Australia cuando la crisis política por las desapariciones se mantenía en el país. Frente a estas críticas, el entonces presidente mexicano salió al paso señalando que mantendrá las investigaciones del crimen hasta que se aclaren los hechos y se castiguen los responsables de este hecho criminal. Acabo de imitar pésimamente la voz, pero sigamos. Activistas en Australia realizaron protestas públicas por la visita del entonces presidente y demandaron justicia por los desaparecidos. El hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en ese entonces, y cito, «El gobierno mexicano quiere dar carpetazo al crimen para que México regrese a la normalidad, como si se tratase de un asunto menor. El Partido Conservador, el PAN o Partido Acción Nacional, exigió que el gobierno trabajara sin descanso hasta que se esclareciera el asunto ante los padres de los desaparecidos, así como con la sociedad mexicana. Padres de familia, abogados y organizaciones de apoyo a las víctimas prosiguieron la búsqueda de los 43 estudiantes en diversos parajes, con información provista por informantes que pudieron presenciar los hechos. Integrantes de grupos de autodefensa del estado de Guerrero notificaron en diciembre de 2014 a los padres que tras diversos recorridos habían localizado restos humanos en la barranca, o predio llamado La Carnicería, a las afueras de Cocula y a 800 metros del basurero de Cocula. Al lugar acudieron peritos e investigadores de la PGR, quienes recolectaron una bolsa de un kilo de indicios, mismos que no fueron enviados al análisis forense, sino que se presumió que fueron recolectados para llevar una clase de encubrimiento, para que esto no fuera más allá y pues concordara con la versión oficial. Es por ello que en 2015 el equipo argentino de antropología forense solicitó formalmente a la PGR integrar formalmente a la investigación los indicios encontrados en el llamado predio La Carnicería, sitio indicado a partir de las investigaciones hechas por los propios padres y madres de los estudiantes desaparecidos, hecho que no ocurrió hasta 2020 y que confirmarían la identidad de uno de los estudiantes desaparecidos. El 6 de septiembre de 2015 fue presentado en la Ciudad de México el primer informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. En esta investigación, hecha por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, presentó pruebas científicas que contradijeron la verdad histórica presentada por la PGR y el gobierno federal, sustentando su propia investigación, aportando nueva evidencia, ofreciendo nuevas líneas de investigación y expresando recomendaciones. En un decreto emitido el 4 de diciembre de 2018, el jefe del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, instruye a la creación de una comisión para fortalecer el ejercicio del derecho de los familiares de las familias del caso Ayotzinapa, los cuales tendrían que conocer la verdad. Por ello, el 15 de enero de 2019 fue instalada la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, por parte de la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano en esta nueva administración. El 30 de junio de 2020, Alejandro Hertz Manero, fiscal general, anunció en una conferencia el fin de la verdad histórica creada durante la administración anterior, al obtener órdenes de aprehensión incluyendo una solicitud de ficha roja a la Interpol para la detención de Tomás Herón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal. El 7 de julio de 2020, en conferencia de prensa, la comisión informó que los estudios de la Universidad de Innsbruck identificaron ADN de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre en un fragmento óseo encontrado en el predio conocido como La Carnicería. Con la información de la identificación, se dio a conocer que la entonces PGR bloqueó e impidió que el equipo argentino de antropología forense y el GIEI realizaran diligencias en dicho lugar, llevando esto a un caso de corrupción, ineptitud y negligencia política. Por ello, el 26 de septiembre de 2020 se reunieron en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el presidente con los padres de los normalistas, dando un informe del avance en la nueva investigación y ofreciendo una disculpa pública, y cito: "Ofrecerles mis disculpas y ofrecer disculpas a nombre del Estado, porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano. Es asunto de Estado. Por ello, ahora el Estado tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió. Tiene que entregar buenas cuentas, tiene que haber justicia y ese es nuestro compromiso". Esto, las investigaciones contrarias a la PGR, la ineptitud de las autoridades federales y las distintas teorías acerca de una conspiración entre el Estado y los grupos delictivos dieron pie a una serie de conflictos políticos que marcaron la administración pasada y los inicios de esta. Los hechos del 27 de septiembre generaron diversas expresiones de repudio nacional hacia el expresidente Enrique Peña Nieto, manifestaciones en diferentes universidades de la República Mexicana, la quema incluso de la puerta del Palacio Nacional, y pues todo esto evidenciaba de cierta forma la incapacidad del presidente para dirigir la nación, y sobre todo daba la impresión de un desconocimiento total de los hechos sucedidos en Iguala. En el ranking de las personas más poderosas del mundo del año 2014 de la revista Forbes, el presidente Enrique Peña Nieto descendió de la posición número 37 que ocupaba en 2013 a la 60, justificando el descenso por la desaparición de estos 43 estudiantes y el descubrimiento de las fosas comunes e encubrimientos por la PGR. El 23 de octubre de 2014, un día después de la solicitud de José Luis Abarca de renunciar a su puesto, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, solicitó también licencia para separarse de su cargo como gobernador, argumentando que de esta forma esperaba apaciguar el clima político y favorecer las investigaciones. La solicitud del mandatario fue aceptada el 25 de octubre. Al día siguiente tomó posesión con el cargo Rogelio Ortega Martínez, quien hasta entonces fungía como secretario general de la Universidad de Guerrero. Era la segunda vez que Aguirre gobernaba el estado, debido a que en 1996 fue nombrado gobernador sustituto luego de la salida del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien renunciaría luego de la denominada Matanza de Aguas Blancas, que tal vez tenga su episodio, tal vez. Y en la madrugada del 4 de noviembre de 2014 fue anunciada la captura de José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala, y de su esposa María de Los Ángeles Pineda Villa. La Policía Federal los arrestó dentro de una casa ubicada en Iztapalapa, Distrito Federal, en una de las casas que daba la impresión de estar abandonada y que labores de inteligencia localizó. El 11 de noviembre, el sacerdote Alejandro Solalinde denunció que Abarca y Pineda no fueron capturados en Iztapalapa. Realmente, habrían sido capturados en el puerto de Veracruz y sembrados en el Distrito Federal por la misma policía. Con la intención de este movimiento, sería meros fines electorales, ¿no? Ya que en 2015 se llevaría a cabo la elección federal de diputados, y pues merecía Iztapalapa algo fuerte para ganar, ¿no? La detención de Abarca ayudaría al gobierno a desprestigiar al PRD, quien gobernaba en Iztapalapa, la zona con más militantes de este partido en la Ciudad de México. El 13 de marzo de 2019 fue presentado un video por parte del periodista Humberto Padgett en donde se muestra al coronel de la infantería diplomado del Estado Mayor Gregorio Espinosa Toledo dando la noticia de la desaparición del normalista Julio César López Patolzin a la madre del joven y entregándole sobres repletos de dinero. Con esto, el periodista afirmó documentar la calidad de informante en activo que se encontraba el normalista. Se conocía que López Patolzin había sido militar antes de ingresar a la normal, pero se tenía información de su baja previa. Según su padre, López Patolzin había desertado un año antes del ejército para entrar a la normal. El entonces secretario de la defensa, Salvador Cienfuegos, quien de seguro escuchaste en las noticias hace unos meses por corrupción y narcotráfico y todo ese rollo, y que ahorita está pues libre, ¿no? Negó la versión argumentando que el estudiante no era informante y que el corto tiempo que llevaba en la normal no habría sido útil al ejército. Es por ello que diversas organizaciones de derechos humanos expresaron su extrañeza ante las contradicciones y la falta de información que previamente se manejó por parte de la Secretaría de Defensa. Y bueno, en medio de esta corrupción, impunidad, ineficiencia, idiotez, estupidez, cinismo y todo lo que rodea la política mexicana a la fecha, terminamos el episodio de hoy. Espero que hayas quedado conforme con lo que acabas de escuchar de este caso, con este episodio, con esta conspiración, que si bien no tiene los elementos fantásticos o increíbles que muchas conspiraciones tienen, es igual o más turbia e incluso oscura. Como siempre, te invito a que sigas conociendo más de este y de otros casos por tu cuenta. Te invito a seguir nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Te lo cuento el podcast. Yo soy Uri Sumaya y te veo el miércoles de la semana que viene con la conspiración de los atentados del 11 de septiembre, aquí en Te lo cuento el podcast.